Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático, este espacio que abre la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa, pues para tratar de temas ambientales, todo lo relacionado con esta actividad humana que está afectando el clima y la vida en el planeta. Como todos los miércoles, le agradecemos que nos acompañe en esta emisión el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y pues muchas gracias, maestro, por estar con nosotros y pues venir a platicar un poco pues justamente de estos temas.
¿Qué tal, Roberto? Amigo radioescuchas, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco pues justamente de estos periodos de pues que se tienen a lo largo del año. Sabemos muy bien, como lo ha platicado el maestro Víctor ya en numerosas ocasiones, en Puerto Vallarta pues no es que tengamos cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, sino pues simplemente hay dos épocas en el año, una que es el estiaje, la temporada pues seca, y la otra que es la temporada húmeda, que sería el temporal de lluvias. Es lo que pues se vive en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en esta región, y pues a raíz de eso, pues nos estamos pues ya aproximando, ya se están haciendo trabajos en torno pues justamente a prepararse para el temporal de lluvias, que es quizás el que mayor impacto mediático tenga, maestro, el que mayor preocupación a nivel, como lo mencionábamos, mediático y a nivel de la gente en su sentir presenta por la cuestión del lo espectacular que puede llegar a ser una lluvia fuerte, inundaciones, devastación, deslaves, en fin, todo lo que ocasiona la lluvia. Pero no hay que dejar de lado que pues también el periodo seco pues es bastante riesgoso.
Trae sus problemas. Sí,
exactamente, claro. Trae sus propios problemas, y que pues justamente estamos en esta época del año, en esta transición, podríamos decirlo, entre un periodo seco y un periodo húmedo. Lo vemos ya, por ejemplo, en estas últimas mañanas en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en que pues se mantiene esa nubosidad que hace pensar que está nublado el cielo, y a lo largo del día más o menos se mantiene así, maestro.
Sí, y que bueno, se piensa que esta nubosidad va a durar en el transcurso del día, pero no. En el momento en que empieza a ascender, dado el calentamiento superficial, se desbarata allá arriba, porque tenemos un sistema meteorológico en niveles medios que absorbe esa humedad y luego la disuelve en una gran en un gran espesor que está seco. Entonces, esa es la razón por la cual difícilmente estos nublados matutinos, que son producto del flujo de aire húmedo procedente del mar, que aquí lo tenemos, sí. No se presenta en otras áreas, digamos en los valles internos del territorio no se presenta eso, nada más en zonas costeras. Por lo tanto, pues sí, se disemina, se disuelve y ya sigue el ambiente soleado. Después, en la tarde, otra vez arriba este flujo de humedad marina y nubla la región, pero de momento no existen todos los ingredientes o todos los detonantes como para que se generen las tormentas en forma generalizada. El temporal de lluvias inicia justamente a partir de que ya las tormentas por lo menos suceden por lo menos una vez cada tres días. Uh-huh. Entonces, de momento, una tormenta al inicio, una lluvia al inicio, no hace temporal, y más en la costa, que en algún momento dado la lluvia que se inicia precisamente en zonas costeras pues detonan ese ambiente bochornoso de que aumenta el calor por un lado y por otro lado aumenta la humedad, pero eso ya se quedó, es decir, el temporal de lluvias en las zonas del interior de la República, al inicio, pues marca ya ese tipo de lluvias que va a traer frescura.
Yes.
Y aquí no, aquí va a traer más calor. Entonces, la época más cálida, en los meses más cálidos en el interior del territorio es abril y mayo. Y en cambio en la zona costera, en junio arranca. Es decir, viene junio, viene julio y luego agosto, que todavía se hace más fuerte el calor. Así es que también preparémonos para el periodo más caliente, más caluroso del año en la región costera.
Y que este periodo, pues, de más calor justamente coincide con la famosa canícula, ¿no, maestro?
Normalmente la canícula se presenta en el mes de agosto.
Uh-huh.
Es muy común que se presente en el mes de agosto. A veces se presenta desde antes, a la última semana de julio.
Uh-huh.
Y permanece durante el mes de agosto. Y luego ya en septiembre se desvanece. Esto es un fenómeno meteorológico. Lo relacionado a la canícula, desde luego hay muchos misticismos alrededor de la canícula, pero no es un sistema meteorológico distinto de unos años a otro, pero digamos es una lengua de una alta presión que se viene desde la zona del Atlántico, desde el Golfo de México, a veces viene desde las Islas Azores, Bermudas, y luego entra el Golfo de México, o a veces no tiene gran influencia y solamente es perceptible en algunos estados del altiplano, en algunos estados de la vertiente del Golfo de México, y hasta allí no llega, hasta la zona del Pacífico, pero en otras ocasiones sí, y al parecer en este año sí va a llegar el aspecto de la canícula según los modelos matemáticos.
Entonces sí va a llegar con cierta fuerza, maestro.
Sí.
Entonces, bueno, y un poquito hablando también sobre justamente esta transición, pudiéramos pensar que a lo mejor ya los primeros trabajos o pues acercamientos, la coordinación que está realizando en Protección Civil, ha estado últimamente justamente en estas reuniones, maestro, hacen pensar en que pues ya estamos prácticamente, como quien dice, a 3 días de que comience la lluvia. Ahorita nos estaba platicando que pues no es así, no es que haya terminado el estiaje, y de hecho parece que se siguen presentando pues más siniestros en todo el país.
Sí, efectivamente, bien lo dices, no ha terminado el estiaje. De hecho, como el inicio de la temporada ciclónica se traslada también a inicio del temporal, esto no es así. No hay un inicio de temporada de lluvias. ¿Por qué no hay un inicio? Porque este inicio es distinto en diversas regiones del país. De hecho, puede decirse que en algunas zonas del país ya inició el temporal de lluvias, tal vez la zona sureste, algunas partes de Oaxaca, algunas partes del sur de Veracruz, ya inició la temporada de lluvia, tal vez en algunos estados del centro de la capital del país, incluyendo la propia capital, tal vez ya inició la temporada de lluvias, pero no podemos definir una fecha específica de inicio del temporal de lluvias. Yo recuerdo a un trabajo que hizo el doctor, al ratito me acuerdo, la maestra Sandra Luz Álvarez Pozos, hicieron un trabajo y revisaron históricamente siempre cuando había sido el inicio del temporal de lluvias en la ciudad de Guadalajara, y de toda esta serie de datos de inicios de temporal de lluvia se promedió, y entonces se quedó como inicio del temporal de lluvia 16 de junio. Pero eso es una fecha que dio como promedio de muchas. A veces se adelanta, a veces se atrasa. Pero en el caso de la zona costera es distinto a la ciudad de Guadalajara, porque aquí el temporal de lluvias inicia más tarde, pero también finaliza más tarde. Entonces hay un desfase respecto a la zona urbana de Guadalajara del inicio del temporal de lluvias y el final con respecto a Vallarta. De cualquier manera, pues tenemos una comunicación directa con personal del Instituto de Astronomía y Meteorología, y ahorita me estaban diciendo que no aguantan el calor y que la resequedad todavía es muy fuerte. Entonces, estas lluviecitas que tenemos en la mañana, pues a nosotros nos hacen creer, pensar que ya está próximo el temporal, que sí puede ser, pero de momento no existen los ingredientes todavía para que se den. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, si ya terminó el estiaje, fíjate que en realidad el temporal de lluvias y el inicio de los ciclones tropicales a veces como que desvía la atención. Y en algún momento dado se baja la guardia en cuanto a quemas, sí, y en cuanto a incendios forestales, y no, esto no es así. Afortunadamente aquí en Jalisco en este día no tenemos incendios forestales o están unos parcialmente pero controlados. Pero en otros estados y en otras partes de la República hay incendios forestales en este momento. Y luego después no nada más es el incendio forestal, repercute sobre todo en las grandes ciudades en el aspecto de contaminación atmosférica, que ese no es propiamente un temporal natural.
Exacto, maestro. Pues bueno, ya estamos escuchando lo que nos comenta el maestro. Y Víctor Manuel Cornejo, pues sí, hay que suponer también que pues un poco es responsabilidad también de algunos medios de comunicación en que pues de alguna manera están confundiendo ese inicio de temporal de lluvias con el inicio de las temporadas de huracanes que están manejando en tanto en Miami, sobre todo, que ellos tienen fechas específicas. Puede ser que por ahí venga esa pequeña confusión de la cual pues vamos a hablar en un momento más, maestro. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y justamente hablando de este periodo de transición que estamos entrando en estos días, en estas últimas semanas, entre lo que es el estiaje y el temporal de lluvias, ya nos explicaba el maestro Víctor Manuel Cornejo que pues todavía no está terminando
el estiaje.
No se ha terminado definitivamente, e incluso pues de alguna manera pues persisten los incendios forestales, incendios en pastizales, en tierras de cultivo. La inmensa mayoría de ellos, hay que recalcarlo, son producto de la acción humana, que volvemos nuevamente al mismo asunto. A la larga pues van a repercutir justamente en el cambio que se está viviendo en el clima del planeta. Esto ya se va sabiendo. Maestro, nada más aquí cabría una pregunta. En este momento, pues sabemos que ahí están más o menos controlados los incendios en el estado de Jalisco. Ya se han desactivado varias alertas, tanto en la región como en otros puntos de Jalisco. Pero a grandes rasgos, ¿cómo va este año la temporada en materia de incendios?
Bueno, yo pienso que este año, desde luego que CONAFOR en algún momento dado va a dar datos. Cuanto al número de incendios, pero también en cuanto al número de hectáreas siniestradas, que finalmente ese es el dato más importante, porque el número de incendios, bueno, me dice algo, pero lo que más me dice es cuánto se quemó. Y eso es lamentable, que incluso ya la gente se esté familiarizando con eso y le llame temporada de incendios forestales. Eso es falso y ese es un concepto que no tenemos que asumirlo de esa forma. Yo te comento, Roberto, que bueno, desde hace ya algunos años el Centro Universitario de la Costa viene participando con una herramienta y bueno, nos han nombrado consejero de un grupo que se tiene que reunir con autoridades, en este caso de CONAFOR, SEMADET, en donde se realizan reuniones mensuales. Uh-huh. Estas reuniones mensuales es donde sociedad y gobierno también se ponen de acuerdo para modificar y tomar algunas decisiones que estén, digamos, emparejadas con algo que se llama prevención. En este año, lo único que he visto de prevención son los spots en los medios de comunicación, que se me hacen bueno, viéndolo como los veo, falsos. Porque los spots de prevención ante los incendios forestales, hay algunos, que en algún momento dado lo que pretenden es llamar el voto y no se vale. Entonces en algún momento dado siempre teníamos o siempre se había dado desde hace varios años estas reuniones, estas uniones entre los tres niveles de gobierno para acordar acciones que vinieran a prevenir esta situación. En este año no se dieron. Y eso es lamentable. Qué lamentable es que las relaciones personales estén por encima de las relaciones institucionales. No debemos, no podemos seguir así. Las instituciones tienen que prevalecer. ¿Y a qué me refiero con esto de instituciones? Porque por las instituciones puede circular mucha gente, pero el concepto, la filosofía de este tipo de reuniones debe de permanecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que año con año se van acumulando ciertas experiencias que nos permitan o que le permitan a la gente abocada en esta línea a que tome más experiencia y tome algunos aspectos del año pasado o de años anteriores para ponerlo en práctica en este año. Por ejemplo, una de las funciones que venía realizando la Universidad de Guadalajara, en este caso la región Costa Norte con el Centro Universitario de la Costa, y por ahí yo tengo la petición por escrito de esas instituciones federales y estatales, en el sentido que querían trabajos específicos de alerta temprana. ¿Qué significa esto? Ya tenemos una herramienta con la cual yo me doy cuenta 15 minutos después de que inicie un incendio. De hecho, tengo varias fotografías, imágenes de satélite en movimiento donde brotan los incendios. Por ejemplo, tenemos uno de aquí de la primavera, visto desde aquí, desde Puerto Vallarta, en el área de meteorología, visto. Pero obviamente nosotros, al ver esto, pues nos vamos a quedar con que les vaya bien, porque un incendio en la primavera, nosotros desde aquí no podemos hacer nada más que verlo y saber que, bueno, sí, si allá tienen una estrategia, pues rápidamente lo van a tratar de ir a sofocarlo. Hay una cosa que te quiero comentar. Sí. Eso de llevar una cuadrilla de hombres a sofocar un incendio se puede hacer únicamente al principio. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos enseñarnos a trabajar el tiempo real. Porque si, como sucede en México, se llevan cuadrillas y cuadrillas de personas a donde están los incendios forestales, pero ya verdaderamente hechos, ya maduros los incendios, sí, forestales, esas personas no van a poder hacer gran cosa. Normalmente los incendios forestales grandes se apagan porque se quemó lo que se iba a quemar. Entonces, necesitamos, para poder trabajar en prevención, como ya lo estaba haciendo este municipio de Puerto Vallarta hace algunos años y que dio muy buenos resultados, atacar el problema desde que se van iniciando, porque si no es así, nadie va a apagar el fuego, ni los norteamericanos con toda la tecnología y helicópteros que tienen.
Que entonces, ha sido prueba.
Que ya, ocurre. Ya lo vimos el año pasado. Yo, cuando lo vi, dije, ande, me acordé de aquel dicho de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo sabía que este temporal iba a ser propicio para los incendios forestales, porque íbamos a tener el arribo de jets frecuentemente, y esos jets primero están presentes allá en California, pero gradualmente con el avance de la temporada de secas para la República Mexicana, esos jets están aquí. Nosotros ya habíamos acordado con los fomentos agropecuarios y con las áreas de ecología de los municipios, porque esto de los incendios o de los supuestos permisos se manejan en esos lugares. Ya habíamos acordado que el Centro Universitario de la Costa iba a emitir una alerta para que se suspendieran el calendario de quemas. Es decir, existe ya por municipio, sí, un calendario de quemas programado, que yo no estoy de acuerdo con los elementos con los que se hace esa calendarización, porque van a base a climatología. Y climatología no es lo mismo que meteorología. Uh-huh. Necesitamos insistir en eso porque aquí se dice, bueno, estadísticamente la temporada ocurre tal fecha en esto. Entonces, de ahí se hace la calendarización y eso no es cierto. Eso cambia meteorológicamente. La naturaleza no se ajusta a deseos humanos. Entonces, uh-huh, eso cambia. ¿Y qué quiero decir con esto? Normalmente los municipios, y así se toma, como permisos de quemas. No, esto no es así. Ni la misma norma 015 de Semarnat lo dice. Lo que tiene que hacer aquel que va a realizar quemas es una notificación. Teóricamente, sí, yo que voy a quemar, tengo que notificar al municipio que voy a quemar y el municipio a lo mejor me va a dar elementos de apoyo. ¿Cuáles serían estos elementos de apoyo? En el pasado había una persona de Protección Civil y otra de bomberos, no para ayudarles a quemar, para revisar cómo lo iban a hacer. ¿Cuál era la ventaja? Que el agricultor, el ejidatario que iba a quemar, si se le salía de control esa quema, pues entonces iba a ser considerado como un accidente. Pero si tú lo haces solo, ahí sí se te sale de control. Entonces, para mí, eres un delincuente y te voy a fincar responsabilidades. Pero también hay una cosa, desde hace varios años no hay una sola persona que esté en la cárcel por esa razón. Sí hay muchas personas que han quemado, que han provocado incendios forestales, no hay nadie en la cárcel, y como la población ve que no hay nadie en la cárcel, entonces agarra la idea de que es mejor no pedir permiso y hacer las cosas por mi cuenta. Y eso es una mala, pero mala señal por parte gubernamental hacia la sociedad. Entonces, no es permiso, es una notificación, no puede dar un permiso. Legalmente no existen los permisos. ¿Por qué? Porque sabemos que el fuego, que es una herramienta antidiluviana, se usa en este país por el atraso de los métodos que existen en la agricultura en México.
Que bueno, se supone que también este famoso programa Toda Máquina que se está estableciendo por el gobierno de Jalisco, pues debería de empezar a pues brindar, bueno, esperemos que para el próximo año empiece a dar resultados en torno justamente a esto, que pues se le ayude con ese tipo de maquinarias a los agricultores a pues evitar en la medida de lo posible las quemas, digo, pues como...
No, de hecho sí es verdad, mira, se tiene la falsa... falso concepto o erróneo concepto de que las cenizas y lo quemado es abono. Eso es falso. Exacto. No es abono. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quemo un terreno, pues va a llegar el momento en que ese terreno no va a tener nutrientes, y entonces lo que ponga no se va a dar. Sí, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con el ejidatario? Un ejidatario tiene 10 hectáreas, pero utiliza de esas 10 hectáreas 2 para aspectos de siembra. Ahí esa zona la tiene destinada a sembrar. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es muy importante el control municipal, porque ese ejidatario va a tender a, con ese supuesto permiso, que no es permiso, va a tender a quemar otra zona de esas 10 hectáreas. Y así, de esa forma, gradualmente vamos a ir cambiando el uso de suelo, que ese sí está prohibido por la ley.
Pues sí, maestro. Entonces, pues bueno, son muchos aspectos que hay que cuidar en torno pues justamente a esto, al asunto de las quemas. Y como lo mencionamos ya, cada vez el acceso a la tecnología pues está haciendo más innecesario este tipo de prácticas, y más en una, sobre todo en zonas cercanas de Puerto Vallarta, en las que pues hay un poquito de mejor comunicación, tal vez todavía en zonas de la sierra donde pues sí hay muchísimos problemas para pues tanto recursos humanos, claro, tecnológicos, pero en Puerto Vallarta pues sí debe de haber ya mayor control también, sobre todo también fijándonos, como lo menciona, en el uso de suelo, de que no vaya a cambiar para usos domiciliarios, comerciales, en fin. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos. Cambio Climático. Volvemos.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Y pues bueno, seguimos platicando pues también sobre estos efectos que están dejando pues los incendios forestales en en la región, en nuestro país. También hemos visto en las últimas semanas que pues están dando los incendios muchas veces alejados de los centros urbanos. Ni siquiera sabemos por qué están ocurriendo cuando estamos en una ciudad. Esto también, por ejemplo, lleva a las autoridades de esas ciudades, en concreto, por ejemplo, está la Ciudad de México, a pensar que, pues, nuevamente, todo se debe a los carros y la industria. Los carros y la industria, y pues es hacia donde dirigen sus, las medidas que van tomando en, nuevamente, pues, sumamente impopulares, pero que, pues, de alguna manera están generando algunos recursos por concepto de, pues, multas, no se hace una difusión adecuada incluso de sus propias medidas, pero lo importante de este asunto es, por ejemplo, en el caso de México, incluso también en Guadalajara, de que pues los incendios están generando ya de cierta distancia, ya están provocándose pues no cerca de los centros urbanos, sino pero este humo está llegando y está afectando, maestro. No está, ya no es algo que venga ajeno y pues como lo
no es de temporal.
Exactamente, no es de temporal, no es algo que pues debiera de desatender la gente que vivimos en centros urbanos.
No, qué bien lo comentas, qué bien lo comenta Roberto, efectivamente, o sea, normalmente los incendios forestales no tienen una presión hacia esferas gubernamentales a través de la opinión pública, porque pues la mayoría de población ya en México pues está viviendo en grandes o pequeños o medianos centros urbanos. Y entonces el incendio forestal es eso, forestal y allá lejos en el campo. Pero no es así. Aquí tiene que ver mucho la posición de donde se realiza el incendio respecto al flujo de vientos. En este caso va a ser muy difícil que afecten a Vallarta, no porque Vallarta esté haciendo bien las cosas en materia de incendios forestales, sino porque para que tuviéramos un neblumo aquí producto de un incendio, tendría que ser un fuego en el mar y eso va a estar difícil. Sí. Es decir, tuviera que haber un incendio allá en la Corbeteña y pues esto no se va a dar. En cambio, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México, en otras ciudades, León, Puebla, etcétera, etcétera, que también tuvieron ya medidas de contingencia, obviamente casualmente los incendios en relación al flujo de vientos y su dirección, pues el humo va a dar allí, y como este humo es tan variado, en esta ocasión ya se habló de PM2.5, las partículas de 2.5 micras, pues prácticamente no se habían tomado en cuenta, porque teóricamente no es que no existieran, sino porque pues también los sensores son muy caros para esa cosa. Es decir, normalmente las redes de monitoreo de calidad del aire cuentan con una serie de sensores, pero no miden toda la contaminación, miden algunos de ellos. Y sí, entonces en este caso el PM2.5 pues que no propiamente se medía, ahora ya se le puso más atención porque con los incendios forestales aumenta, y esto ya es contaminación del tamaño del gas, del tamaño molecular. Por lo tanto, es peligroso y es muy dañino porque pues parte de estas partículas entran al torrente sanguíneo. El cuerpo humano no tiene defensas para eso. Y entonces, ¿por qué dice la gente? Es que las medidas en el Distrito Federal se me hacen muy exageradas. Ya lo comentaba. No es que sean muy exageradas. Es que hay que tomar en cuenta que, desde luego, que no vas a azotar. Que en China sí se han dado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que en China, por ejemplo, por ahí tengo la nota de que hubo 7 muertos en un maratón. Pero muertos porque se corrió en una atmósfera muy contaminada. Eso pasó en China. 7 muertos simplemente en un maratón. Entonces, sí hay repercusiones a corto plazo, pero las repercusiones más seguras son a mediano y largo plazo. Y entonces, aquí viene el detalle. A la hora de recabar estadísticas de efectos de contaminación, pues no los vas a tener tan fácilmente detectables porque obviamente si te dieron en el temporal de lluvias, pues no lo vas a asociar con el temporal de lluvias. No, el problema sucedió en el temporal de secas, que estuviste en una área donde estuviste muchas horas o días
expuesto,
tragando. ¿A qué le digo tragar? A lo mejor se oye fea esa palabra. No, tragar es aquello que no saboreas. Tragar es aquello que te tienes que tomar a fuerzas y que no lo puedes evitar. Y entonces la polución se traga prácticamente porque no es tu deseo. pero se mete a tu cuerpo y te va a hacer daño a mediano y corto plazo, y ese va a ser un problema, porque el problema que vayas a tener a mediano y corto plazo, pues no lo vas a asociar con la contaminación. Sin embargo, de lo que se trata y de lo que no se ha hecho en México es de evitar que los puntos y mecas tengan ese tipo de valores. O sea, aquí no se trata, y lamentablemente en México las medidas de contingencia se dan cuando el problema ya está hecho. No se debe de tomar el diagnóstico para iniciar un proceso. No, eso está, estamos equivocados en México al manejar las cosas de esa forma. Aquí se tienen que tomar como pronóstico, y sí hay métodos que pueden advertir que para 3 o 4 días voy a tener sistemas meteorológicos que van a concentrar la contaminación en una determinada ciudad, y yo voy a iniciar con las medidas de contingencia en ese momento. No me voy a esperar a que el punto IMECA sea de 150, 200 IMECAs hacia arriba para tomar apenas decisiones. Ahí estamos equivocados en México, y esa es una razón por la cual en otros países no se hace de esa forma.
Que bueno, y por cierto, como lo menciona, en este sentido de que pues se puede prevenir pues con varios días de anticipación, el hecho es de que pues no se toman las medidas adecuadas. Eso es también muy claro, de que pues se deja pasar estas y más sabiéndose, por ejemplo, ni siquiera la naturaleza a veces fue aliada, como pasó en la Ciudad de México hace unos días, que incluso llegó a llover y ni así se iban las partículas.
Ni así. No, es que el PM10 ya más bien es un gas. Es decir, el PM2.5, el PM10, cuando está esa nata encima, sucede una lluvia y pues esas gotas que van de bajada se van encontrando con esas partículas y las arrastra y las deja caer en el suelo. De ahí surge otro problema que se llama lluvia ácida.
Sí, la lluvia ácida.
Lluvia ácida. Pero en el caso de 2.5 pasan las gotas y es tan pequeña la partícula que a veces por la característica de la partícula no se mezcla con la gota. Exacto. Entonces se queda allí, y eso se vio en el Distrito Federal. En el caso del Distrito Federal, a mí las medidas que se toman y que se critica a las autoridades por aparentemente exagerar, no, a mí se me hacen incluso pocas. Necesitan ser medidas más drásticas. Claro, está bien, no pasa nada. La población lo va a pagar en su salud, y eso también es lamentable.
Es como lo menciona maestro, se deben de tomar medidas, aunque como le digo, en este caso pues sí tendrían que también orientarse a otro tipo de medidas, porque bueno, también solamente se, como mencionamos, se toma la que es vamos a atacar vehículos e industria, que es lo que generalmente se utiliza ya más en la Ciudad de México, pero no se ataca, por ejemplo, el hecho de pues agilizar vialidades. No se realiza ningún esfuerzo por coordinar acciones, por ejemplo, con los estados donde se generaron esos incendios y que pues a final de cuentas llegaron los humos a la Ciudad de México. A eso le agregamos de que también hubo por ahí una explosión del volcán de Popocatépetl, erupción, que también contribuyó en parte, claro, a todo esto. Digamos, también es una conjunción de circunstancias que se fueron dando, que bueno, hablando ya, retomándolo aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, pues también hay que estar muy pendientes también de pues este tipo de circunstancias que se pudieran dar. Quizás, como lo menciona, no es tanto el problema aquí en la contaminación ambiental, aquí el problema es pues la erosión del suelo en particular, que va a provocar, como lo mencionábamos, que se abandonen estos terrenos que todavía son agrícolas y que se tome como pretexto de que ya no son productivos para pues usarlos, darles otro tipo de utilización, otro uso.
Fíjate, a mí no me hagas caso, son pensamientos que uno externa y bueno, a veces no son como convenientes, ¿no? Yo estuve presente cuando es mi época, cuando se empezó a generar aquello de que era necesario afinar los vehículos para que no estuvieran generando muchas emisiones, y yo recuerdo que la gente lo hizo por voluntad. Sí. Y empezó a hacerse por la gente, por contribuir con algo empezó a hacerlo, pero ya cuando se tornó en una medida recaudatoria, eso distorsiona mucho las cosas. Y entonces al ratito veíamos un montonal de carros humeantes, pero con su calcomanía de verificado, y ya alguno que otro sí se animaba a decir que pues allá con tanta lana se consiguen famosos. Y adelante pues ya la población dijo no, pues es que voy a mandar a verificar mi vehículo si todo mundo lo hace al revés. Eso tiene que tener, o sea, es importante que aquellos aspectos que llevan una buena intención no se confundan con medidas recaudatorias que gente fuera y dentro de gobierno distorsionan y modifican y lo hacen ver como con otro fin.
O que tenga la orientación adecuada, uh-huh. Maestro. Por ejemplo, lamentablemente hay que decirlo, ya en otros países uh-huh. altamente industrializados ya se está pensando, incluso algunos ya lo están adoptando, la medida de la tenencia. Eso claro. Ya lo están haciendo. Sí, que sí, pues sí. A la larga vamos a tenerla que volver a implantar, yo creo. Eso es un hecho hasta que llegue alguien verdaderamente.
Pero para que se junte el recurso con una buena intención.
Exactamente.
No es simplemente medida recaudatoria para otras cosas.
Que fue lo que ocurrió durante más de 30, 40 años.
Y fíjate, Roberto, que anteriormente yo nací con ellos, quiero decir, en Guadalajara lo viví, antes de los 80s o incluso de los 90s hacia el pasado, nunca hubo problemas en el estiaje. Siempre eran sistemas asociados en el invierno, con el arribo de frentes fríos, porque ahí se generan las mentadas inversiones térmicas, pero gradualmente esto se ha ido extendiendo hacia todo el periodo seco. Entonces, ahora es problema en invierno y también es problema en primavera y a lo mejor hasta parte del verano, porque eso sí, también se va recorriendo el inicio del temporal de lluvia, se va haciendo largo. Anteriormente, los inicios eran en mayo. Hoy ya prácticamente no se dan lluvias en mayo y ahorita ya vamos a la mitad de junio y esto va a seguir caminando y en algún momento dado las lluvias van a empezar en julio y van a terminar todavía más pronto. Digo, eso lo estamos observando y lo podemos decir la gente que tenemos canas. La gente que es mucho más joven, pues tal vez piensa que así ha sido siempre.
Que bueno, eso ya también va a ser tema para otra reflexión, maestro. Creo que sí. Pues bueno, el día de hoy ya estamos llegando prácticamente a la conclusión de esta emisión. Le agradecemos a Jonathan Ríos, también a Ricardo Padilla que nos hayan apoyado en la operación, a Daniel Valencia en el streaming, en internet, y maestro, muchísimas gracias, Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. A continuación, vámonos con Noticiero Señal Informativa desde Guadalajara y pues le invitamos a que la próxima semana nos acompañe con otro interesante tema en su programa Cambio Climático. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.